Twitter, zona mixta guión bajo UI.
Bueno, seguimos con más zona mixta. Nos queda este último bloque y parece que nos había quedado en el tintero hablar de las finales de la NBA y alguna cosita más que Sebastián Cittadini siempre nos tiene acostumbrados con historias que sorprenden. Así que, Seba, que sos el rey de la NBA de este grupo, adelante.
Bueno,
¡vamos,
gracias,
Seba, vamos!
Gracias por el calificativo, la verdad que creo que es demasiado, pero... Sí, son siempre bienvenidas estas oportunidades de traer algún dato, alguna historia, ¿no? Para ilustrar un poquito más por ahí, lo que a veces no hay mucho tiempo para tratarlo más en profundidad. Y quería como que hoy traer la historia de el que fue el gran destacado a nivel deportivo de las finales que los Milwaukee Bucks le ganaron a los Phoenix Suns por 4-2 después de ir 2-0 abajo, que fue una remontada espectacular, muy poco habitual, es muy poco frecuente que se dé eso de un equipo que va perdiendo 2-0 una serie al mejor de 7 y termine ganándolo todavía en 6 partidos ni siquiera.
Y nosotros que hinchamos por los Bucks porque sabemos que tienen la mejor cerveza de todo
Sí, están algunas de las fábricas más importantes de cerveza de Estados Unidos están ahí en esa ciudad. Así que bueno, fue realmente una serie final muy entretenida, muy linda de ver, también muy bien jugada. Yo había comentado algo mientras estaba desarrollando la serie que justamente el nivel de juego, el estilo que presentaron los dos equipos. Fue muy, muy, muy lindo de ver, un nivel muy alto y dentro de ese nivel me parece que bueno, el Milwaukee fue el equipo que con merecimiento terminó siendo campeón, porque creo que tenía un poquito más de profundidad y de más opciones en cuanto a su plantilla, con
pero pará, y tenía sí. Un griego, ¿o no?
Claro, a eso iba, con su gran figura que es el señor Giannis Antetokounmpo, como decía Alvarito.
¿Cómo,
Antetokounmpo.
Muy bien.
El griego.
Ahí está, Giannis.
Griego, hijo de padres nigerianos, ¿no? Con una historia de vida muy, muy especial que ahora la voy a contar. Primero voy a hablar un poco de lo que se vio en la cancha de Giannis, ¿no? A nivel deportivo, que fue... monstruoso, como viene siendo a lo largo de su carrera. Él terminó los 6 partidos de las finales de la NBA con unos promedios de 35,2 puntos por partido, 13 rebotes, 5 asistencias, casi 2 tapones y más de un robo, con un 62% en tiros de cancha y un promedio de casi 40 minutos por partido de los 48 que duran los partidos de la NBA.
Estaba chiquito.
Un animal.
Aparte de eso, de promedio. No quiero saber lo que fue el pico más alto.
Bueno. y hay dentro de ese absoluto destaque estadístico, rompió y se colocó a la altura de varias leyendas. O sea, se puso en lugares que son de acceso para muy pocos, ¿no? Por ejemplo, fue... desde que se instauró el reloj de posesión en la NBA en 1955, que ahora es de 24 segundos, en algún momento en el básquet FIBA era de 30 segundos, que es el tiempo que un equipo tiene para atacar y tirar al aro, ¿no? Si no pierde la posesión. Desde 1955 que se instauró este reloj de posesión, es nada más que el segundo jugador que promedia más de 30 puntos con un 60% de acierto en tiros de campo en los primeros 4 partidos de una serie final. Solamente Shaquille O'Neal lo había logrado en el año 2000. Estamos hablando desde 1955 hasta ahora. Giannis Antetokounmpo es el segundo jugador que logra eso durante los 4 primeros partidos de una serie final.
Digamos que no corre con él la frase "este muchacho en los partidos importantes no aparece".
No, en absoluto, porque bueno, había... una cierta crítica, ¿no? Estuvimos hablando en el programa de hoy de los haters del deporte. Giannis es un jugador que ha ganado algunos premios individuales de MVP, de mejor jugador de la liga. y en instancias de playoff tuvo algunos traspiés, ¿no? Que bueno, es un deporte colectivo, ¿no? Esto no se traduce. A Michael Jordan le llevó 7 años ganar su primer campeonato, ¿no? Y bueno, siempre intervienen un montón de factores. Y bueno, en ese sentido, mirá, voy a agregar algunos otros datos de lo que hizo para poner en el lugar de poder apreciar lo que hizo. Es nada más que el séptimo jugador en toda la historia de la NBA que mete 50 puntos en un partido de una serie final. Justamente lo vino a lograr en el partido más importante de su carrera. Ahí está lo que vos decías, Alvarito, ¿no? En el momento cumbre.
50 puntos te meten en una final.
Logra en el sexto partido, que termina definiendo el título, 50 puntos, 14 rebotes y 5 tapas. Una locura. Y esto lo engancho con que se convirtió de esa manera nada más que en el segundo jugador en toda la historia de la NBA que mete 50 puntos en un partido que define un título. Algo que solamente había logrado un señor que se llamaba Bob Pettit en las finales de 1958. Para que se hagan una idea de lo que fue, digamos, este partido de 50 puntos en un partido que definía...
No, rompió apenas 60 y pico de años, ¿no?
Claro, o sea, de ponerse... O sea, cuando uno ve que un deportista se pone en una compañía de muy pocos, de los más destacados, realmente te da la pauta de lo que hizo, ¿no? Por ejemplo, sigo sumando, es el segundo jugador nada más en toda la historia que logra 3 partidos de más de 40 puntos y 10 rebotes en una serie final. Otra vez Shaquille O'Neal aparece acá, que era el único que lo había logrado en esas finales del año 2000. Y después esto otro, también compañía súper selecta. Es nada más había hasta este momento 2 jugadores en toda la historia de la NBA que habían ganado alguna vez un premio de mejor jugador de la liga, de mejor jugador defensivo y de MVP de las finales, que eran un tal Michael Jordan y Hakeem Olajuwon, pivot nigeriano.
Me suena el segundo, el primero no lo tengo visto.
El primero, un tal Jordan, no te suena.
No, hizo que The Last Dance, es un actor. ¿Quién es?
Entre otros éxitos. Y justamente Jordan era el único jugador hasta ahora, que Giannis Antetokounmpo es el segundo, que logró ganar más de un MVP de la temporada, el jugador defensivo y el MVP de las finales. O sea, a ese nivel se puso lo que hizo en la cancha. Bueno, fue absolutamente descomunal y como para sacar cualquier duda acerca de su valor como jugador más valioso, si después en los momentos definitorios se achicaba o no. Bueno, quedó acá demostrado que no. O sea, que ya con esto tapó unas cuantas bocas.
Le mandó un mensaje a un compañero del liceo que le decía: "Che, Gianni, nunca apareces en los partidos importantes".
A Chilaver, que Chilaver le había dicho: "Tú no has ganado nada". y bueno, quería traer esto para contar un poco la historia de Giannis, ¿no? Le vamos a decir Giannis porque además es como un deportista que logra tanto destaque, se ganan que uno lo llame por el nombre de pila, ¿no? Que eso son pocos los que lo logran. Y bueno, este muchacho, con nada más que 26 años que tiene, ya...
Igual, perdón, disculpa que te interrumpa, pero lo llamás con el nombre de pila porque el apellido es imposible.
El apellido es difícil, y es más difícil de escribir también. La historia de Giannis comienza en Atenas, Grecia, ¿no? Que es donde él nace, pero en realidad puede remontarse un poco más atrás a Nigeria, ¿no? Que es de donde sus padres, Charles y Verónica, emigraron. Como se dice habitualmente, con una mano atrás y otra adelante, sin papeles, sin dinero y sin ningún tipo de perspectivas, a buscarse la vida a Grecia con una familia de 5 hijos varones, que ahora voy a contar un poco también, que todos salieron deportistas. Y bueno, dentro de esa realidad familiar de inmigrantes ilegales en Europa, bueno, los hermanos Antetokounmpo de muy chicos tenían que salir a vender por la calle, ¿no? De vendedores ambulantes. Giannis ha contado que vendía bolsos Louis Vuitton falsificados en las calles de Atenas, y tenía que a veces andar corriendo cuando la policía llegaba y tenían que desmontar todos los, los puestos callejeros. Y bueno, ha contado también que, bueno, por ejemplo, tenían que compartir el calzado, los cinco hermanos, porque no había campeones para todos. Y quiso el destino que hoy en día él sea imagen de Nike, o sea que campeones no le faltan. No tiene ese problema hoy en día. Y bueno, decía de los estos cinco hermanos varones Antetokounmpo, hay tres de ellos, bueno, Giannis, Thanasis, que también juega con él en Milwaukee, que han sido campeones, y el otro hermano, Costas, que juega en los Lakers, que también ha sido campeón en un rol mucho más secundario o testimonial, diría.
Digamos que todos juegan al básquetbol y no juegan de forma amateur, ¿verdad?
Claro, no, y hay el menor de todos, que se llama Alex, juega en España, en la ACB, en el Murcia, y Francis, que es el mayor de todos, fue futbolista, fue arquero, con poco suceso en algunos equipos en Grecia, y ahora está probando con la música, pero creo que bueno, una vez que uno de estos hermanos se hizo muy famoso y muy millonario, el bueno de Francis puede permitirse incursionar y hacer sus pruebas en la música, que va a tener
puede,
el respaldo.
Puede ser community manager.
Sí, creo que Giannis le va a encontrar alguna changuita. Y la historia de cómo llega él a la NBA también es muy interesante. Una cuestión de que hablamos de es un jugador de 2 metros 13, con un largo de brazos enorme, ¿no? Capacidad atlética superlativa, que empezó a destacar desde muy chico, ¿no? Incluso siendo muy flaquito, pero era un atleta de élite para el básquet, con unas condiciones espectaculares que llamaron la atención muy rápido a medida que iba creciendo. Y bueno, así fue que lo descubre en un entrenamiento un scout de un equipo español, del CAI Zaragoza, de la Liga ACB, y logra un acuerdo para firma un contrato de 4 años con este equipo del CAI Zaragoza. Pero en ese momento la NBA, a través de todo su sistema de scouting, llega a oídos de la NBA el nombre de Giannis, que en ese momento todavía no había pasado por el tamiz del alfabeto griego, y el apellido original nigeriano es Adetokounmpo. Tiene unas diferencias con cómo se escribe, y ellos ni siquiera, o sea, pese a haber nacido en Grecia y haber vivido siempre ahí, haber estudiado y demás, no tenía la nacionalidad todavía. Él, a partir de que explota y empieza a ser reclutado para representar a Grecia en categorías juveniles de básquet, obtiene la nacionalidad y el pasaporte griego, que no lo tenía.
Bueno, ahí el país no podía decirle que no.
Claro, eso, bueno, rompía los ojos. Y bueno, él ahí, en ese momento que firma ese contrato de 4 años con el CAI Zaragoza, enseguida lo llaman para viajar a Estados Unidos para que presenciar la ceremonia del draft, donde se eligen a los jugadores mayormente universitarios y talentos jóvenes de internacionales. Y él viaja a Estados Unidos, termina siendo elegido por los Milwaukee Bucks en el draft, y no tenía ni siquiera para comprarse un traje para ir a la ceremonia en ese momento. Y era prácticamente un desconocido para el universo NBA y la prensa especializada. La cuestión es que, bueno, este contrato que él había firmado con el Zaragoza se anula, el club es resarcido con unos hoy simbólicos $400,000, que podrían haber sido la posibilidad de haber tenido un equipo como el CAI Zaragoza, haber tenido Antetokounmpo en sus filas, cosa que nunca sucedió. Y él llega ahí a la NBA allá por el año...
Perdón 2003. Que te corte, pero la parte de que no tenía ni para el traje me ganó el corazón ya.
Sí, era literal, y él, bueno, firma ahí un contrato con Milwaukee y comienza un desarrollo bastante lento en las primeras temporadas, porque era un jugador que estaba muy verde, ¿no?, para el nivel de NBA. Y ahí él tenía, por ejemplo, en sus primeros años, tenía como tan incorporada, ¿no?, esa cuestión de haber pasado necesidades y de justamente trabajar para colaborar con sus padres, que por ejemplo, durante el primer año solamente vivía con los viáticos. Se manejaba con los viáticos y mandaba todo el resto de la plata a Grecia, a los padres, ¿no? Y tan gráfico fue esto que...
Lo adoro.
Una vez tenía que ir a entrenar en taxi y no tenía plata ni para el taxi, y un compañero de equipo veterano vio cuál era la situación y se ofreció para llevarlo. Y ahí, bueno, la cosa, digamos, lógicamente la realidad de su familia cambió para siempre. Después también hablamos de que 4 de los 5 hermanos llegaron a ser profesionales del básquet, no al nivel de Giannis, ¿no? Pero bueno, es un jugador que mantiene esos valores, ¿no? De una sencillez. Ha tenido varios gestos, ¿no? Que no son impostados. Por ejemplo, una vez él había tenido una acción en un partido, tuvo una hundida por encima de un rival, y la tienda oficial de los Bucks hizo una remera con esa imagen, que él pidió que la retiraran del mercado porque consideraba que era una humillación hacia el rival que saliera él saltándole por encima, y que no le parecía que estuviera bien. Y después, bueno, siempre está hablando del ejemplo de sus padres, ¿no? De su familia. Realmente es un personaje muy diferente, ¿no? A lo que se ve, porque justamente pasó todas las privaciones posibles, ¿no?
No, y no sé, yo no conozco tanto la NBA, y vos me podrás decir si va en esa línea, pero también es un discurso que la NBA no es de los que más atrae al establishment que forma la NBA.
No, y además que él va en esa línea, ¿no? Por ejemplo, de que él allá por hace como 5 años más o menos, declaró muy convencido de que él no quería irse a otro equipo para ganar un campeonato, sino que quería construir un equipo campeón en Milwaukee, que como habíamos hablado en algún programa anterior, Milwaukee ganó un título solo y hace 50 años. No es una gran franquicia, al contrario, es una ciudad chica y una franquicia, un mercado bastante poco atractivo, ¿no? Para los jugadores y para la liga mismo. Y bueno, él insistió en convertirse, digamos, en la figura de ese proyecto ganador, pero desde ahí sin irse, ¿no? Y bueno, ahora terminó esta historia, no solo con un final feliz, y además con todavía un margen de crecimiento deportivo que se presenta como muy alto, ¿no? Él tiene 26 años nada más, y además en diciembre de 2020 firmó el contrato más lucrativo en la historia de la NBA, que es por nada menos que $228 millones por 5 temporadas. Así que bueno, es como una historia de Disney, ¿no? Prácticamente la de Giannis Antetokounmpo. Tiene todos los elementos, y es un personaje que bueno, que uno lo ve declarar, ¿no? Cómo tiene, como diría un periodista muy famoso, la cabecita muy bien puesta. Y bueno, realmente como que uno lo aprecia eso, ¿no? Al ver las historias de lo que hay atrás de un deportista, y en este caso cuando es alguien tan destacado deportivamente, es imposible como no enamorarse, ¿no? De esa personalidad y de esa historia que hay atrás. Y bueno, ¿qué fue todo lo que lo llevó hasta lo que es hoy y hacia lo que, bueno, va a terminar siendo el día que termine esa carrera, ¿no? Que a la que le faltan capítulos por escribir todavía, pero me parecía que era una linda historia para traer a casa a un amigo.
Claro está que en algún momento, seguro, una serie o una especie de documental o algo que refleje su historia de vida va a haber.
Y sí, bueno, debería, no, aparte sí. Que...
Y producido eso. Por él mismo, creo. Va a comprar los estudios.
Sí, yo creo que sí, problemas, bueno, así como había dicho que ya no tienen problemas para conseguir campeones y demás, bueno, él firmó ese contrato récord, por supuesto muy merecido, ¿no? Porque es hoy por hoy uno de los mejores jugadores de la NBA, que ya ha sido 2 veces MVP de la temporada regular y ahora MVP de las finales, también ha sido jugador defensivo, 5 veces partido de estrellas, y bueno, todavía tiene mucho por recorrer, ¿no?
Pero te voy a decir una cosa. La próxima vez que yo lo vea, que vea un partidito, que esté Giannis, no voy a pensar en sus 200 y pico millones. Voy a pensar en el tipo que no tenía para taxi, ¿entendés?
Claro, claro. No. Aparte de eso, es una historia de vida realmente muy potente, ¿no? Porque él, por ejemplo, en una nota que yo leí hace un par de años, me anoté acá algo que él... decía que cuando eran chicos le preguntaban a los padres por qué no tenían identidad ni pasaporte, por qué no podían viajar con sus amigos cuando tenían algún viaje de egresados, alguna cosa, ¿no? Porque era realmente privaciones hasta en el sentido de la identidad como ciudadanos, ¿no? Y él decía en esa nota que los padres nunca pudieron explicárselo eso a ellos mientras crecían y que además tampoco habían tenido hasta ese entonces ni siquiera la posibilidad de votar ni de expresarse en el país que bueno, al que habían emigrado hacía tanto tiempo, ¿no? Que digamos, el reconocimiento de derechos de esa familia vino porque este muchacho se destacó deportivamente.
Claro, que habían nacido ahí, o sea, eso es...
Claro, claro. Sí, es un tema que da para muchísimo, ¿no? Pero bueno, acá está la historia que me parecía importante traerla ahora que estaba fresco, ¿no? El desenlace de las finales de la NBA, así que bueno, ganamos ahí un fan con Alvarito, de Giannis.
Dos, yo también.
Somos todos fans de Giannis.
Seba, muchísimas gracias por esta historia, está buenísima.
Bueno, arriba.
Bueno, nos vamos.
¿Te parece, no sé, quedó algo más en el tintero en la vuelta?
Y no, siempre queda algo, pero nos tenemos que ir porque si no nos van a echar.
Bueno, vamos arriba con Uruguay, con los Juegos Olímpicos, seguiremos atentos y síganos en las redes que estamos actualizando los resultados.
Estamos on fire en las redes.
Se viene.
Bueno, nos vemos, chiquilines.
Chau, chau.
Puede ser juego, negocios, pasión, entretenimiento, placer, trabajo o investigación. En Zona Mixta, el deporte y sus protagonistas construyen sus historias desde las diferentes prácticas, lugares, encares y objetivos. Zona Mixta, los miércoles de 20 a 21:30 horas por Uniradio.